Llamadas el Louvre del desierto, las colinas de Sodilo atesoran una de las mayores colecciones de arte rupestre del mundo. Perdidas en la inmensidad de una nada seca e inhóspita, fue el lugar elegido por la cultura San para representar su forma de entender el universo. Y hoy sigue siendo considerado un lugar sagrado. Nos vamos hasta África, nos vamos a Botswana. Saber Bañuelos, ¿cómo estás?
Egunon,
Xavier. Hoy nos llevas a Sodilo Hills, las colinas de Sodilo, un lugar del que probablemente muchos de nuestros oyentes no han oído hablar. ¿Hasta dónde tenemos que ir para alcanzarlas?
Bueno, pues la verdad es que están en un lugar bastante remoto, en un lugar perdido en el norte del desierto del Kalahari. Ahí estamos en el noroeste de Botswana, muy cerquita ya de la frontera con Namibia, más o menos estaremos en los 50 kilómetros de la franja de Caprivi, y tampoco estamos muy lejos del delta del Okavango. Ahí entre la zona norte del delta del Okavango y el sur de la frontera con Namibia, de la franja de Caprivi, ahí en medio se sitúa Sodilo Hills.
¿En pleno desierto?
Pues no y sí. Te explico. No, porque en puridad se encuentra a las puertas del desierto, en el mismo umbral, entre el desierto propiamente dicho y el área que lo rodea, que se conoce como la cuenca del Kalahari. Pero también te digo que sí, porque es desierto puro y duro donde están, ¿no? Es Kalahari en su más genuina expresión, ¿no? Y además hace honor a su nombre, porque Kalahari, en lengua sechuana, significa gran sed o lugar sin agua, que viene más o menos a ser lo mismo, ¿no? Y todo lo que rodea Sodilo Hills no ha visto agua, yo diría que en años, ¿no? Salvo que ya que llegues hacia el norte y te empieces a encontrar con los grandes ríos, ¿no? Y te diré que el que sea tan remoto, pues tiene una ventaja, ¿no? Y es que vas a encontrar entre cero y ningún turista. Bueno, lo de... La verdad es que esto ya prácticamente es imposible, ¿eh? Porque encontramos gente en todas partes, ¿no? Pero la mayoría de la gente que puedes encontrar por allí, la verdad es que son los pocos San que viven en la zona. Si acaso algún otro San que ha ido a visitar su lugar sagrado, y para de contar, algún que otro turista que normalmente perdido que aparece por allí, ¿no?
O y Xavier, y tú también.
Ha sido cuando yo he estado por allí.
Que tú no te has perdido, ibas a buscarlos, pero en cualquier caso también eras de los viajeros, no de los aventureros, que ibas a conocerlos. Oye, lo has mencionado tú y lo he mencionado yo también al comienzo. ¿Quiénes son los San?
Pues los San son el pueblo originario de toda esta zona meridional de África. Son a quienes normalmente conocemos como bosquimanos, que es un nombre que pusieron en su día los africaner y que hoy lo consideran un poquito peyorativo, la verdad. A ver... Bosquimano, que significa hombre del bosque,
sí,
¿no? Pero ellos a sí mismos y a sí mismas se llaman San. La forman, digamos, es un pueblo que lo forman diversos grupos que comparten, que son parte, digamos, de la misma familia lingüística, el Khoisan, que es un lenguaje caracterizado por incorporar chasquidos consonánticos. Es curioso, porque estás hablando, además, y hacen chasquidos, ¿no? que son consonantes. En total, son más o menos actualmente unas 95.000 personas. La mayoría viven en Botswana, pero también las podemos encontrar en Sudáfrica, en Namibia, en Angola, en Zimbabue, en Zambia, y luego hay dos grupos aislados en Tanzania, que son los Sandawe y los Hadza, a los cuales yo además he tenido la suerte de conocer, incluso me he ido con ellos a cazar ahí por la sabana y demás, ¿no? Es un grupo este de los San, la verdad es que muy, muy, muy interesante.
Claro, siguen viviendo, entiendo, en el bosque. O muchos de ellos viven en el bosque.
Sí, en el bush, que se dice en inglés, bosque sería demasiado decir, porque no es tal, es realmente sabana, ¿no? Donde viven, pero sí, sí. Y muchos de ellos siguen siendo aún grupos recolectores cazadores. Y es verdad que ya la mayoría, la gran mayoría está ya, digamos, asentada, son pueblos seminómadas o ya asentados, pero todavía hay algunos grupos que son recolectores cazadores, como es el caso, por ejemplo, de estos dos grupos que están en Tanzania, ¿no? Los Sani, los Hadza y los Sandawe.
Claro, llegamos a las colinas de Sodilo. ¿Cómo se llega? Porque están perdidas en la inmensidad de una nada seca e inhóspita. ¿Cómo llegaste tú allá? Entiendo que ya sabías que existían y que fuiste a buscarlas, claro. pero ¿cómo se llega allá y cómo son?
A ver, el lugar, la verdad es que impresiona. Primero, por la vastedad de nada que te rodea, ¿no? Es una inmensa,
o sea, no hay nada,
planicie,
sí. Uh-huh.
Que parece, aparentemente, ¿eh? Es una inmensa planicie que parece no tener fin, árida, hostil, con una vegetación rala, que a veces parece casi inexistente. Luego te subes arriba y ves que hay más verde de lo que parece, pero así cuando tú vas por ahí, la verdad es que impresiona, ¿no? Pero como digo, es una nada en apariencia, porque a pesar de las condiciones realmente duras, hay vida, ¿eh? Hay vida. Pero la impresión, la sensación, ante semejante mar de tierra baldía, es la de una soledad pues prácticamente sin límite, ¿no? Y esto es así durante todo el recorrido, hasta llegar y más allá, ¿eh? Y luego, cuando llegas, la verdad es que impresiona, porque de repente, en mitad de esta casi negación del paisaje, aparecen cuatro enormes pedazos de roca que se levantan pues como fantasmas, como mojones aislados, en medio de unos límites, pues unos límites inexistentes, ¿no? La colina más alta es la llamada Macho, que tiene 400 metros de altitud. Uh-huh. Después viene la colina Hembra, la colina Niño y otra que no tiene un nombre específico, que la suelen llamar Norte porque está situada más...
En el norte, claro.
Sí, desde el punto de vista geológico, digamos que son esquistos, con un alto contenido en mica y cuarciza, y todas juntas, la verdad es que componen una pequeña sinfonía de colores, ¿no? Es muy bonito, es impresionante, porque aparecen así de la nada, como en una especie de lago, ¿no? De tierra, y ¡bum!, allí se alza, ¿no?
¿Y es muy grande?
Pues no, la verdad es que la zona no es muy grande, son unos 10 kilómetros cuadrados más o menos, que en un espacio tan inmenso es como decir, pues eso, una migajita de terreno, ¿no? Pero fíjate, a pesar de no ser muy grande en este espacio, pues se acumula una enorme riqueza en forma de pinturas rupestres.
Claro, yo he comenzado diciendo que le llaman el Louvre del desierto.
Sí, sí.
Y que colecciona o que atesora una de las mayores colecciones de arte rupestre del mundo, ¿no? Están en el desierto, no sé cómo se han podido conservar o no, o igual es mucho más fácil de lo que pensamos, ¿no? Pero estas pinturas denotan que ha sido un lugar sagrado.
Sí, a ver, que esas cosas en el desierto se conserven, si no están expuestas a la erosión, es bastante fácil, precisamente por la sequedad del terreno, ¿no? Pero sí, ha sido un lugar sagrado, efectivamente, ¿no? O al menos eso parece, porque todo denota que ha sido así. Mira, a ver, la zona contiene restos de población humana de los últimos 100.000 años, ¿eh? Que se dice pronto. Y se han encontrado vestigios de lo que se cree que fueron rituales sagrados de al menos 70.000 años, ¿no? Y uno de ellos fue descubierto, pues no hace tanto, ¿no? En 2006... Descubrimiento realizado por una arqueóloga, creo, canadiense, Sheila Coulson, y una roca tallada en forma de serpiente, junto a cuya cabeza se hallaron más de 13.000 artefactos aparentemente vinculados a cultos religiosos, ¿no? En cualquier caso, pueblos anteriores a los San, los propios San, y después también pueblos bantúes han usado el lugar, por lo menos desde hace 2.000 años, como lienzo para expresar su espiritualidad, ¿no? Y hoy, pues como bien has dicho en la presentación, sigue siendo un lugar sagrado, un lugar a los que los han llaman las montañas de los, uh-huh, dioses, o las montañas susurrantes, ¿no? Fíjate qué bonito nombre, ¿no? A ver, los han tienen una religión animista que es muy sencilla, ¿eh? Pero son varias las leyendas que hablan de esta tradición entre Chodilo Hill, de esta relación, digamos, entre Chodilo Hill y las divinidades, ¿no? Como la que dice que en la colina Hembra ya son dioses que gobernaron el mundo, y que el agua que inunda una vieja mina que hay ahí en la falda de esta colina da buena suerte si te lavas la cara con ella, o la que cuenta como el
son leyendas,
se arrodilló,
claro,
en la cima de la colina Macho después de crear el mundo. Uh-huh. O sea que sí, es un lugar sagrado, es un lugar sagrado de culto. Para los San es el lugar de la primera creación y la morada de los espíritus ancestrales, y para los Mbukusu, que son ya un pueblo bantú, fue donde los dioses descendieron a los humanos y sus rebaños. Uh-huh.
Oye, toca hablar ahora de las pinturas, nos estás contando. ¿Dónde se encuentran exactamente? Por si nos acercamos. Y también, ¿cuántas hay?
Pues muchas. hay muchas pinturas.
Claro, es que da la impresión que estamos hablando de 10 o de 20, pero creo que pasan de miles.
No, no, estamos hablando de más de 4.500 pinturas. Algunas están en lugares complicados, fuera de las colinas, pero la mayoría se encuentran en ellas, especialmente en la colina Hembra. Y como decimos, son más de 500 pinturas, de ahí lo del Louvre del desierto. Bueno, con permiso de los petrolíferos de Tweefontein, de los cuales en su día ya hablamos, que también sí. Es otro Louvre del desierto, ¿no? Pero bueno, este número tan ingente de pinturas es lo que ha hecho que sea declarado patrimonio de la humanidad, ¿no? Y hay pinturas que datan de hace 24.000 años, pero digamos que las más antiguas, entre las más representativas, tienen unos 2.000 años más o menos, del Neolítico a la Edad de Hierro, ¿no? Y los motivos que son geométricos tienen unos 1.000 años, y luego lo que son las representaciones de animales ya son más modernas, vienen del siglo VI después de Cristo más o menos. Y como decimos, la mayor parte de estas pinturas están en la colina Hembra, ¿eh? Yo creo que si vas con poco tiempo, lo mejor es centrarte en ella. Las mejores, por decirlo de alguna manera, pues son una cebra preciosa, ¿no? que es además el logo, ha sido tomada como logo del Departamento Nacional de Museos y Monumentos, la ballena y el pingüino, lo cual nos viene también a... Estamos muy lejos del mar. Muy lejos del mar. ¿Qué pinta una ballena y qué pintan un pingüino?
En el desierto, ¿no?
En Solilo Hill. Bueno, pues algo querrá decir. Igual en aquella época la costa no estaba tan lejos, o quizás los San
soñaban, quizás, o efectivamente. Oye, Xavier, yo te comentaba, te preguntaba hace unos instantes, ¿tú cómo llegaste, ¿no? ¿O cómo se puede llegar allá?
A ver, yo fui desde Sepupa, que es una población minúscula en la margen derecha del brazo norte del delta de Okavango. Nosotros íbamos a Seronga para tomar el barco con el que navegar por el delta. Y bueno, aprovechando que nos detuvimos para hacer noche en Sepupa, agarramos y nos adentramos hacia el oeste, hacia el sur más bien, por el desierto hasta Xodilo Hills. Técnicamente no es difícil llegar, ¿eh? La pista es totalmente llana por el desierto.
Claro, llegasteis en coche.
Llegamos en camión.
Ah, en camión.
Pero bueno, sí, porque íbamos viajando en camión. Estamos haciendo una ruta larga por Namibia y por Botswana, llegando hasta las Cataratas Victoria. Pero bueno, se puede ir tranquilamente en coche. Hombre, a ver, en coche no. En 4x4. En 4x4. Son unos 50 kilómetros desde Sepupa de conducción en línea recta. Lo que sí es conveniente es ir con alguien que lo conozca, que sepa llegar, porque si no te puedes perder. Y perderte por allí no es precisamente el plato de
una alegría, ¿no?
No. Luego también se puede llegar desde Maun y desde Sakawe, pero estas rutas yo no las he hecho. Maun está ya en la zona del Okavango, ¿no? Entonces se puede subir hacia el norte desde allí o desde Sakawe, ¿no? Pero ya digo, yo estas no las conozco, no las he hecho. Y luego allí, si quieres estar algún día, pues hay un par de campamentos para alojarse, ¿no? Y disfrutar pues de estas pinturas, unas jirafas, pero unas jirafas perfectas, búfalos, antílopes, sable, avestruces, elanos, orises cudus, y luego los penes danzantes, que es una de las cosas que más llama la atención, de verdad, que son un grupo de hombres, tal, se supone, ¿no? Con los penes bien enhiestos, que parece que están bailando, ¿no? Bueno,
danzando.
Entre otras multitudes de pinturas, ¿no? Y luego, además, si tienes suerte, pues siempre puedes ver un poquito de fauna, no ya solamente la representada en la roca, sino también pululando por
allá, ¿no? Oye, Xavier, has mencionado campamentos. No sé si habrá que reservar de antemano o llegas allá y si hay sitio bien y si no, al camión.
Pues, a ver, reservar. Te puedo decir que allí lo que sobra es sitio.
O sea, no hay mucho personal, desde luego que...
No es tanto porque haya mucha gente, que no la hay, sino porque es que además aquello es inmenso, o sea, es que lo tienes todo para ti. A ver, nosotros cuando estuvimos, ni siquiera estuvimos en un campamento, es decir, que íbamos con el camión, montamos el campamento por allá con permiso, pero luego hay unas pequeñas instalaciones en la zona que hacen las veces de, ¿no? Que algunos servicios y tal. Pero vamos, que no hay mayor problema. Lo único, nombrar los campamentos, pues bueno, para saber que efectivamente allí hay población, viven unos cuantos San, de hecho hay una pequeña escuelita y tal, ¿no? Y dices tú, madre mía, para que venga aquí un maestro, ¿no? Y hay un...
No des ideas. De Xavier, no des ideas. Nos quedamos en el Louvre del desierto, en las colinas de Solilo, en Botswana. Xavier, nos despedimos. Cuídate mucho.
Venga, pues, nos
agur,
hablamos.
Agur, agur.
Agurba.